Bueno, hermano, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da otra vez de venir a estudiar su palabra. Gloria sea a Él. Hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio en Jeremías, el quinto estudio. Y vamos para una porción que es bien conocida y que usted debe haberla escuchado en numerosos devocionales, sermones, inclusive estudios también por separado. Y es la porción, exacto, en servicios de oración, en consejos que usted ciertamente le debe haber dado a muchas personas, y es el tema del barro en manos del alfarero. Y de hecho hay coros que cantamos aquí, ya unos cuantos, ¿verdad? Hay otro que tú eres el alfarero y yo soy el barro, dice, y todos ellos, ¿verdad?, hablan de esta verdad bíblica que hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar a fondo. ¿Amén? Y cuando habla del alfarero, pues habla de eso mismo, del alfarero, que coge el barro y le da forma para convertir algo que sea útil. ¿Amén? Hoy en día pues se hacen muchas cosas de adorno con el barro, pero el contexto de lo que vamos a ver, el objeto que se hacía con el barro no era un adorno, era algo que tenía un fin, un uso. ¿Yo? Una vasija, un cántaro, algo llano para lavarse la cara, bueno, innumerables usos. Del barro, que era, pues, se ha visto por ahí en los ríos, recuerdo cuando íbamos allá a Toro Negro, en el fondo del rillito aquel, habían lo que parecían piedras, y en realidad eran como pencas macizas de barro, que parece que se caían de los lados del río y caían allí, entonces se lavaban y quedaba como si fuera una plasticina. Pues eso, supongo que eso no lo formará y lo cuece en el fuego, y queda hecho, ¿verdad? Nada, si era bien, era una plasticina, básicamente. Así que, de algo que es simplemente tierra, pues se forma algo que es útil. Y vamos a ver la connotación que eso tiene según la Escritura. Bien, así que vamos a estar en Jeremías 18. Hay unos puntos que vamos a tocar que tienen que ver con barro cocido, ya en el capítulo 19. Y lo vamos a reseñar bien breve ya al final del estudio. Pero básicamente vamos a estar en los primeros 17 versículos del capítulo 18. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Y hoy cambiamos de unidad, ¿verdad? Antes era, tenía que ver, ¿verdad?, con destrucción. Gloria al Señor. Ahora ya cambia más a connotar el sentimiento que estaba en el corazón del profeta, porque el profeta no solamente hablaba imparcialmente el mensaje que Dios le había puesto. Recuerda que él llamó a Jeremías y le dijo, tú vas a hablar la palabra que yo te diga. Así que él simplemente era un vocero de Dios, al igual que usted es un vocero de Dios. Usted no puede hablar por Dios palabra que él no habló. Lo mismo Jeremías. Pero a veces pensaría uno que él está en cierta forma, separado y descoyuntado del sufrimiento o de lo cual iba a pasar el pueblo, ¿verdad? O que él no sentía, en cierta forma, lo mismo que Dios sentía cuando él veía a su pueblo que andaba al garete. Por eso es que Jeremías se lamentaba tanto, no tanto, ¿verdad?, por el mensaje que Dios le había mandado a llamar, sino también porque él veía que el mensaje que él llevaba caía en oídos sordos. Usted va a ver al final que los últimos versículos de la porción que vamos a estudiar hoy, el tema es acerca del pueblo que hace así, como hacen los tres monitos aquellos, usted lo ha visto, y dice, no oí, no hablé, no vi nada. Pues así estaba el pueblo, hermano. Vamos a ver qué actitud, de verdad, para nosotros no caer en eso mismo. Amén. Jeremías 18:1-7, y el versículo clave es el verso 6, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Y vamos a ver adelante todas las connotaciones que hay acá y cómo eso también nos afecta a nosotros. Amén. ¿Podrá o no podrá? Se va a poder contestar eso más al frente. La figura del vaso de barro, ¿verdad?, y el alfarero, ¿qué nos enseña? Que Dios puede restaurar la vida de una persona, o un pueblo, o una situación en específico. que haya sido dañada y transformarla en algo útil. Dios tomó el polvo de la tierra y formó a Adán. El polvo está por ahí, usted dice, ¿qué haré con todo este tiejero que hay frente a casa? ¿Verdad? Y usted lo barre así, lo coge con un recogedor y lo bota en el zafacón, pues ese mismo polvo Dios lo usó y formó a un hombre. Pues lo mismo, la misma connotación tiene aquí, de algo que es simplemente tierra mojada, pues él forma algo que puede ser útil. Amén. Esté en el estado que esté. Amén. Vamos a verlo más adelante bien claro. Gloria al Señor. Primero, ¿verdad? Como meta de aprendizaje, vamos a explorar y estudiar qué quiere decir la figura del alfarero y el vaso de barro que se echa a perder y que él vuelve a hacer. Bien, es importante para poderlo ver en nuestra vida. Y entonces, ¿qué queremos salir de aquí? ¿Con qué? Primero, es una actitud, ¿verdad? Un cambio de nuestra forma de pensar y nuestras convicciones acerca de muchas veces pensamos que Dios no puede restaurar las cosas. O sea, que a veces le ponemos a Dios prescripción. Dios puede cambiar estas cosas, pero aquel que está allí no lo puede cambiar. Y esta situación no la arregla nadie. Aquí en Puerto Rico somos expertos diciendo, muchachos, a veces no lo salva a nadie. A ese se quedó así, ese no puede hacer nada. Dios puede, y en muchas circunstancias, hermano, no puedo decir en todas, porque vamos a estudiar el capítulo 19, usted va a ver que hay cierto tiempo donde, como que Dios dice, hasta aquí llegué, y de ahí en adelante ya no hay más esperanza, ¿verdad? Eso lo hemos visto también en el libro de Hebreos, capítulo 6 que estudiamos. Pero hoy hay esperanza, hoy hay oportunidad. Y Dios ciertamente está esperando que todo el mundo aproveche esa oportunidad. Así que, no ponerle trabas a Dios, porque de la misma forma que el alfarero pudo tomar aquello que no servía y que se había echado a perder y convertirlo en algo bueno, pues vamos a ver que también es así para nosotros, amén, y para todo el mundo en esta época en que vivimos. Vamos a tocar cuatro puntos. El alfarero humano puede fallar. El alfarero divino es soberano. El diseño del alfarero divino puede ser afectado por las decisiones del hombre. Y finalmente, vamos a ver que Dios tiene un plan para todos, pero no todos escuchan o no todos están interesados en ese plan. Amén. Allá vemos la ilustración de Jeremías mirando el alfarero. ¿Amén? Obviamente, todas esas vasijas le estaban quedando bien. Supongo que esa que está haciendo allí fue la que se le dañó en el momento que Jeremías estaba mirando. Bien, solamente para hacer un breve repaso, el libro de Jeremías, ¿verdad?, está dividido en unas advertencias que abarcan estos primeros 20 capítulos, ¿okay? Y después de eso se torna en un aspecto como más de consejo y como rasgos históricos, ¿okay? Y entonces va en paralelo con muchas porciones del libro de las crónicas, de los reyes también, ¿okay? Y algunos pasajes del libro de Isaías también, y algunos de los profetas menores que estaban, ¿verdad?, para ese tiempo que Jeremías profetizó. Amén. Hay varias escenas que no necesariamente nosotros hemos tocado a profundidad a través de los estudios, pero si usted ha podido cubrir los capítulos que se prescriben para cada estudio, pues habrá podido ver de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hubo varios mensajes, o sea, varias ilustraciones, como varias parábolas que Dios usó con Jeremías para explicar su voluntad al pueblo. La primera, la del matrimonio arruinado, ¿verdad? Él compara la relación entre Dios e Israel con un matrimonio. Y entonces compara el matrimonio que se echa a perder con la forma en que Israel dejó a Dios, ¿okay? Y le fue infiel. Más adelante hay otro ejemplo del castigo de Israel, dice, porque acuérdense que está hablando del reino del norte, que ya fue castigado, y se lo está usando como ejemplo a Judá, el reino del sur, que es el que todavía quedaba soberano. Está diciendo, mira, mírate en el espejo del reino de Israel, Judá. Pero Judá estaba tornando oídos sordos también. Y más adelante vimos la religión falsa. ¿Se acuerda cuando tocamos el tema de los ídolos? ¿Amén? Dice, ahora se han ido ustedes tras los ídolos, que tienen oídos, bocas, mas sin embargo no oyen ni hablan. ¿Qué? ¿Okay? Y entonces vemos lo absurdo, ¿verdad?, de la posesión del pueblo. Más adelante vemos el pacto violado y se empieza a explicar por qué hacía falta un nuevo acuerdo entre Dios y el hombre, porque el primer pacto ya había sido violentado. Hasta hemos visto cuatro, ¿verdad? ¿Se acuerdan después del capítulo 13, el cinto de lino? Decía, clama un cinto de lino y escóndelo en el Éufrates, ¿se acuerdan? Bien lejos por allá. Y después cuando lo fue a sacar a los muchos días, dice que el cinto estaba podrido. Y después hay otra ilustración acerca de las tinajas quebradas, ¿vio? ¿Para qué? Para ilustrar el hecho de que Dios, queriendo que su pueblo estuviera con él, al igual que ahora quiere que uno esté con él, amén, para salvarlo, para bendecirlo, ¿sí? El pueblo mismo decidió echar a perder esa relación. Por lo tanto, ya no podía tener una relación íntima con Dios. Más adelante, esta no la tocamos en detalle, pero en los capítulos 14 y 15 se profetiza el daño, ¿verdad?, que habría a la tierra por una sequía constante. Y también adelante, ¿ok?, habla de una ilustración del celibato, donde dice, así mismo como, exacto, que Jeremías fuera soltero, ilustraba la forma en que Dios estaba soltero, por decirlo así, en que Dios había quedado solo, porque su pueblo se había apartado de él. Amén. Y por último, en esta porción que vamos a estudiar ahora, en el capítulo 18 vamos a ver la ilustración del alfarero y el barro. Y en el capítulo 19 vamos a ver la ilustración con las vasijas rotas. Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor ahí para nosotros. Amén. Y vemos a Jeremías otra vez mirando la obra en casa del alfarero. Así que el primer tema, mi hermano, en capítulo 18, versículos 1 al 4, el alfarero humano puede fallar en su diseño. ¿Usted recuerda esto? Esto hace quizá como 2 años, en Minnesota, los puentes que se cayeron. Esta parte era igual a esta. Y eso simplemente falló aparatosamente. Y eso de momento colapsó. Ajá, uno, esta parte. O sea, un diseño completamente moderno, diseñado con computadoras, con los mejores materiales y, presumo yo, con los mejores controles, el proyecto bien manejado y todo eso, certificado por los federales, ¿verdad? Porque dicen que aquellos, los federales, eso es lo mejor del mundo y toda esa cosa, pero con todo y eso, hermanito, el humano puede fallar y echar a perder las cosas. Ahí, pues. Después se dilucidó que era que había unas fallas estructurales, una fatiga, que eso empezó poco a poco y la grieta progresó hasta que en un momento dado todo colapsó, ¿verdad? Y ese vemos el resultado tan triste de la que hubo esa vez. Así que, ¿podrá fallar el hombre? Ciertamente. Vamos a leer los primeros 4 versos de ahí, del capítulo 18. Amén. Un voluntario que lo quiera leer. Maíta Amba y los próximos, Maíto Carlos. Léelo aquí con el micrófono. Amén. ¿Cómo dice?
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Bendito Señor, gracias, Ámbar. Otra ilustración, la octava ilustración de Jeremías. El alfarero, el barro, Jeremías observando lo que Dios le iba a mostrar por medio de esa ilustración. Jeremías dice que fue directamente a la casa del alfarero, no fue necesariamente una visión, sino más bien él fue físicamente a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Eh? Pero primero, antes de oír las palabras, él observó lo que hacía el alfarero. Dice que él trabajaba sobre la rueda, ¿eh?, pedaleando, y la rueda dando vueltas, y entonces él formando el barro. Y dice que la vasija de barro que aparenta ser estaba ya terminada, casi terminada en su mano, dice que se echó a perder. Y si tú has visto, ¿verdad?, documentales o videos de este asunto de hacer vasijas, el barro está bien blandito. bien blandito. Y entonces es preciso mantener la velocidad de la rueda, porque si baja la velocidad, pues se desguañanga, porque la velocidad de la rueda es la que mantiene, ¿verdad?, la fuerza centrífuga para que se quede firme, ¿verdad? Y por eso ellos van dándole la forma y dando vueltas hasta que todo queda estable. Y después que queda ahí, ¿okay?, lo sacan con mucho cuidado, porque cualquier vibración puede hacer que se colapse, ¿verdad? Pero dice que está alfarero, dice la palabra de Dios, estaba trabajando con esa vasija y de momento se le echó a perder en la mano. No explica si fue un error de él, o no explica si fue cualquier otra falla, o que se cansó al darle vuelta a la rueda, o que se le paró una moja, algo pasó. Dice que se le echó a perder la vasija, ¿verdad? No explica porque no viene al caso. Se echó a perder la vasija y dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, hermano. Amén. Hay mucho aquí, queremos irlo a ver, ¿verdad? Fíjese y preste atención a la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor está fríamente calculada. Ella tiene ahí especialmente el detalle de cómo uno lo quiere observar. No pretenderemos añadirle más allá, sino vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor. Y si no nos dice algo que pudiéramos pensar nosotros que debería estar, es porque Dios entiende que no viene al caso. Amén. Como se hace con las parábolas también. Así que dice que se echó a perder la vasija y ahí mismo en el momento la hizo otra vasija, según él entendía que era mejor hacer. Amén. Vamos a ir a través de unas preguntas para poder ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que Dios le está mostrando al profeta. ¿Y cuál era la intención de Dios? Que él viera al alfarero trabajando. Todavía no le había hablado las palabras, que dijo, vete allí, yo te haré oír mis palabras. Pero todavía hasta el verso 4 simplemente estaba viendo lo que estaba haciendo el alfarero. Más adelante vamos a poder ver la palabra de Dios explicándole lo que él quería hacer. Primero, ¿qué dice la palabra hizo el alfarero con esa vasija que se echó a perder? ¿Ah? La hizo otra vasija, ¿verdad? Fíjense que, ¿por qué no hizo la misma vasija? Pues porque es que porque aquella vasija era aquella vasija y esta es otra vasija, no puede ser la misma vasija. Aquella se había echado a perder. Pero ¿qué es lo que es evidente de aquí? ¿Qué material usó? El mismo material, pero hizo otra vasija. ¿Amén? Vamos a ir viendo qué quiere decir esto, ¿verdad? Según el contexto. ¿El alfarero, piensa usted, tenía derecho de hacer esa otra vasija? ¿O no? ¿A quién le pidió permiso el alfarero? ¿Por qué? ¿Por qué él la hacía si quería? Porque era de él. Él era el que estaba trabajando. ¿Y la primera vasija quién la había hecho? Tenía derecho entonces de, con el mismo material y con el mismo esfuerzo que hizo, hacer otra vasija. Así que él podía hacer lo que él quisiera con el barro. ¿Amén? Piense bien eso, que mantenga eso en mente. Se echó a perder la primera, con lo mismo hizo la segunda, con el mismo barro, porque él podía hacer lo que él quisiera con el barro. ¿Amén? ¿Por qué piensa usted que el alfarero es el hombre indicado para tal acción? Lo de convertir la vasija vieja en una vasija nueva. Ya sabía, tenía la destreza, tenía la experiencia, era el que conocía. ¿Amén? ¿Ah? Era el alfarero, o sea que tenía la responsabilidad, ese era su oficio. Era el dueño del barro, el dueño de la máquina, el dueño del sitio, y tenía que también. La hace bien, tenía el deseo, el reto de hacerlo bien. Tenía la voluntad, ¿verdad? Como hablan mucho los políticos, dicen, aquellos tienen capacidad, porque yo tengo capacidad y voluntad. Sí, o sea, ellos vendiéndose, ¿verdad? El alfarero tenía voluntad, o sea, quería. ¿Qué opción tenía el alfarero al dañársele la primera? A pagar, es decir, me voy a meter a hacer pan, ¿verdad? No me salió, voy a hacer pan. Molestarse, resistir, todas esas opciones podría ser cualquiera. Estamos hablando de un alfarero que, hermanito, humano. A usted, cuando usted de momento está haciendo algo y se le daña, ¿qué usted hace? Ay, usted siempre hace, ay, bendito, oye. Oye, ¿cómo se me dañó eso? Oye, ¿cómo se me ha dañado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace una vez? Dice, están mirando, espérate, quédate tranquilo. ¿Usted le da furia? Porque usted piensa, ¿qué cosa? Ay, el tiempo que llevo aquí y yo no tengo tiempo para esto. Lo que cuesta, me irá a salir bien ahora, la próxima vez. ¿Ah? Entonces encima de eso le añade otras cosas por menor. Y dice, ¿qué pensarán de mí? Pensarán que yo no sé hacer las cosas. ¿Ah? Y por ahí sigue. Pensará, ¿no habrá algo mejor en lo cual yo dedicar mi tiempo? Todas esas cosas. Estamos hablando de un alfarero como usted y yo. ¿Ah? ¿Pero era indicado él para hacer la labor o no? Me iban a poner, ¿verdad?, a un carpintero hacer lo que hacía el alfarero. ¿Yo? Porque no iba a saber, ni viceversa, ¿verdad? ¿Se le añadió algo a esta vasija antes de volverla a hacer? No se nos dice. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Qué quiere decir? Usó exactamente el mismo material de la vasija anterior. Exacto, no pensó, empezó a hacer la otra enseguida, ¿ok? Así que no le añadió nada, comenzó a hacer la vasija en el momento, hermanita Dulce, la hizo otra, dice, otra vasija. Exacto. Y vamos a ir a ese punto ya mismo, acerca de qué connota otra, ¿verdad? Que cuánto puede abarcar el que no haya sido la misma vasija. ¿Qué nos indica el hecho de que él no le añadió nada a la vasija antigua para hacerle una nueva? ¿Qué piensa usted que nos indica? ¿Quería hacer lo mismo? ¿Con el mismo material? ¿Sí? Exacto. ¿Qué implica acerca del material, hermano? Que el problema no era el material, ¿verdad? El material era perfectamente adecuado. ¿Ah? El material todavía servía, se podía moldear, exacto. Sí. Ah, no, exacto, eso es lo que dijimos ahorita, no estuvo malo, él simplemente automáticamente empezó a hacerlo nuevo. ¿Y Lorian decía? El fin era el mismo, era terminar otra vasija. Así que nos indica que el material, la materia prima, es perfectamente bien. ¿La podía usar el alfarero? Exacto, la podía usar. ¿Amén? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Con el mismo material comenzó a hacer una nueva. Vemos que él tenía la patria potestad sobre el barro. Él era soberano sobre el barro. ¿Amén? Y era la persona idónea, era la persona indicada. Para esto estamos hablando de un alfarero humano. ¿Yo? ¿Tendría defecto este alfarero humano? Tendría defecto como usted y yo. ¿Le añadió algo al material de la vasija? Nada, era el mismo material. Estaba usando el mismo material, el mismo alfarero, la misma máquina, el mismo espacio de tiempo y, como dirían por ahí con un refrán, con el mismo amor. ¿Yo? Cuando usted de momento pasa algo, de momento usted está cocinando y se le ahumó el arroz. ¿Pues qué usted hace? Pues, sí, o si no está muy malo, y si el esposo es buena gente, ¿verdad? Se lo puede comer a sí mismo, pero normalmente, ¿verdad? Si, pues, si estás muy, muy, muy amado, pues tú le vas a estar. ¿Ah? ¿Ok? Si de momento usted está y se le queman las habichuelas, también, hermano, si usted está haciendo algo en la olla de presión y se le olvidó, ¿verdad? Y se secó y se pegó todo eso allá adentro, pues usted va y hace otra cosa con mucho modo. Si tiene más carne, pues la hace. Obviamente, en ese caso, no puede usar el mismo arroz ni la misma carne. Pero la actitud de hacerlo nuevamente es la misma. ¿Amén? Lo mismo pasa con los constructores. A veces hacen una liga de cemento y empiezan a poner unos bloques y le quedan un poco virados y se dan cuenta. Cuando está hablando, y lo sacan y vuelven y los ponen, ¿verdad? Esas son cosas que se pueden arreglar. Y nos indica todo esto que el material era perfectamente bueno para poder usar este mismo material para hacer otra vasija. Ahora bien, todavía no termina ahí. Hablando nosotros ahora, usted, por ejemplo, como padre, como madre, ¿cómo nos podemos identificar con el alfarero? Porque está bello y precioso hablar del alfarero, pero vamos a ponernos ahora nosotros en el contexto del alfarero. Tenemos la responsabilidad de moldear nuestros hijos, amén. ¿Somos los que estamos capacitados para ese trabajo? ¿Tenemos la responsabilidad? Amén, tenemos la responsabilidad. ¿Somos perfectos? No. ¿Nos la sabemos todas? No. ¿Qué tenemos para trabajar en nuestros hijos? El mismo, como decía así, paralizando el material, el mismo material, son nuestros mismos hijos. Yo he escuchado personas por allá por decir que se quejan de, ay, este muchacho, ay, este otro. Casi, casi como si estuvieran deseando que le hicieran un trueque o algo, le cambiaran, hermano, eso no es posible. Los hijos suyos son sus hijos, ¿ah? Ah, sí, algunos dicen como me salió, ¿verdad? Ah, sí, o sabía, salió solo, salió bueno. Como dice la canción aquella, ¿verdad? A lo mejor fue por el nombre, dicen algunos, o qué sé yo qué. Hermanito, la realidad es que nosotros tenemos la responsabilidad de moldear a nuestros hijos. De la misma forma que el alfarero la tenía de moldear el barro. ¿Piensa usted en otra responsabilidad que usted tiene también? Como hijo o hija de Dios, más allá de criar sus hijos. ¿Para qué cosa, por ejemplo? Empezar. O sea que dentro del alfarero vemos la virtud de la paciencia, es lo que tú dices. Los padres, exacto, se falta la paciencia y la persistencia y la consistencia también. Porque el alfarero dice que no titubeó, rompió inmediatamente a hacer una vasija nueva con el mismo material. Ambas. Sí, es cierto, o sea que de alguna forma el alfarero se dio cuenta que le había salido mal, ¿verdad? Él vio, espérate, esto no está quedando de la forma que yo entiendo debe quedar. Pues Dios también, ¿verdad?, da señales acerca de cuando las cosas no están quedando bien para que uno las pueda correr. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. ¿Ok? Piensa usted, por ejemplo, en su ministerio, en la obra que usted tiene a cargo en la iglesia, como hijo o hija de Dios. ¿Amén? ¿Recuerda? ¿Cómo le dijo Caín a Dios cuando Dios le preguntó acerca de Abel? Exacto, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Am I my brother's keeper? Le dijo. Ahora, ¿es usted o no guarda de su hermano? Pues entonces usted tiene la responsabilidad también sobre su hermano. ¿Sí? O sea, usted tiene la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir para el hermano. Y tiene la responsabilidad de aconsejar al hermano. Pues tiene la responsabilidad de moldearlo también. Vamos a ver que usted no es el único que lo va a moldear. Pero tiene la responsabilidad. ¿Amén? Ahora, pasa muchas veces que podríamos estar bregando con barro moldeable y a veces podemos estar bregando con barro cocido. vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra cuando vayamos al capítulo 19. ¿Verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, que en este caso hay una leve diferencia. Usted me la va a poder identificar. Exacto. Ahora bien, ¿qué resistencia ponía el barro, hermanito? Ninguna. El barro protestaba. El barro explicó por qué salió mal. Todo dependía de el alfarero. Ya pensando en eso, cuando vayamos cerrando el tema, que es bien importante. Yo creo que hemos hablado de esto. ¿Era infalible el alfarero? ¿Podía fallar? ¿Se la sabía toda? No. Sin embargo, aún siendo infalible, ¿qué se esperaba de su obra, hermano? ¿Que quedara bien? Usted cuando va a comprar una vasija, usted dice, tiene como algo aplastado en este lado. Ay, pero eso está bien, es aceptable. Usted cuando va a una tienda a comprar una vasija, usted espera que esté impecable, que no tenga mancha, que no esté descuadrada, que no esté así un lado más alto que otro. O sea, usted quiere que la vasija esté como que le hicieron para usted. ¿Sí? De esa misma forma, a menos que es que usted sea tenga un entretenimiento, un hobby, como dicen, o alguien que usted conoce tenga un hobby y dice, pues me quedó así media torcida, pero como la hizo tal persona, pues yo la guardo con cariño, la pongo aquí, ¿verdad? Y a lo mejor quedó como que parece alto abstracto la vasija, pero usted pues la conserva con mucho amor. Pero normalmente, cuando usted va a comprar una vasija, usted espera que esté bien. ¿Quién hizo esa vasija, hermano? A alguien imperfecto, el alfarero. Pero eso no quiere decir que usted no tenga una gran expectativa con lo que el alfarero hace. Va, ¿me va siguiendo? Ahorita vamos a cambiar de alfarero. Y vamos a ver entonces hablar de expectativas también. ¿Amén? ¿Qué criterio usó el alfarero para decidir que había que volver a hacer la vasija? Dice, se echó a perder. ¿Qué quiere decir se echó a perder? Sí. En inglés la traducción de los King James dice was marred. Como que dice, marred quiere decir que como que se corrompió, se dañó, le salió un defecto. ¿Eh? No da la impresión de que fue que algo sucio le cayó, pero da la impresión de que se puso defectuosa en el proceso de estarla formando. Lo más seguro, perdió la forma. No salió bien. ¿Qué criterio usó? ¿El criterio de quién? Él no le preguntó a nadie más. Ahí no hay que ver todo esto porque es importante. ¿El criterio de quién? El criterio de él. ¿Quién estaba mirando por la ventana o allí cerca? ¿Le preguntó a Jeremías consejo? ¿Jeremías le dio opinión? Porque la decisión era de quién. Es importante. Así que vaya pensando, ahora vamos a cambiar de alfarero, ¿ok? Para la próxima porción. ¿Qué criterio usó el alfarero al principio para decidir si era una vasija bien formada o no? Usó el criterio al principio y usó el mismo criterio al final. Él no cambió de criterio, él no cambió de opinión, él no cambió de expectativa. Simplemente si se echó a perder, con el mismo criterio, la misma expectativa, tomó el material y lo volvió a hacer otra vasija. ¿Amén? Vaya pensando en el criterio que Dios usaría para decidir si tiene que hacer algo de nuevo o no. ¿Amén? Vaya pensando porque esa es la próxima porción que vamos a ver. Así que el mismo barro lo convierte en otra vasija. El alfarero, por su decisión, por su propia opinión, y aunque fuera imperfecto, se esperaba que la vasija saliera completamente bien y perfecta. Por eso fue que se echó a perder al principio y la volvió y la hizo. Amén. Así que es bien importante que mantengamos, ¿verdad?, esa mente. Aquí vemos al alfarero haciendo la vasija nuevamente con el mismo material, ¿okay? Con el mismo amor, con la misma dedicación. Ahora bien, todavía Dios no le había hablado a Jeremías, hasta donde hemos visto. Lo que estaba era mostrándole por dónde era que él quería hablarle después que viera esta ilustración. ¿Amén? Y aquí se ve bien fácil, ¿sí? Pero personas que han tratado esto saben que es bien complicado. Yo no lo he tratado, pero conozco personas que... conocí una persona a tiempo antes que se dedicaba a esto, a hacer vasijas, y para que vaya quedando así de bonita con esa forma y con ese borde aquí, todo eso es algo bien difícil. Y tener mucha práctica, ¿okay? Y no solamente eso, sino que al terminarla hay que manejarla bien para que no pierda la forma, ¿amén? Así que vimos, gloria al Señor, que el alfarero humano puede fallar en el diseño que él hace, puede fallar en la obra que está haciendo. Ahora vamos a hablar del alfarero divino, vamos a hablar de nuestro Dios, ¿okay? Y ahora Dios le va a hablar usando la misma ilustración del alfarero a Jeremías. Amén. Carlos iba a leer. Déjame pasar el micrófono para que se oiga. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Amén. Entonces, después que vio la ilustración, vio lo que estaba haciendo el alfarero, entonces le vino palabra de Jehová. Y le dice en el verso 6, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, como se estaba formando, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Está haciendo, ¿verdad?, una pregunta. La contestación a esa primera pregunta la sabemos todos. ¿Podrá o no podrá ser Dios con el barro como hizo el alfarero? ¿A qué? Pero fíjense que lo va a comparar ahora con su pueblo. Y vamos a ir, ¿verdad?, a través de una pregunta para que podamos entender. Acuérdense que está hablando aquí de Israel, hermano. Pero usted va a ver que a través de la palabra del Señor, Dios ha prometido que nosotros podamos ser vaso de honra en la casa de mi Padre. Pero para eso no podemos ser el mismo vaso que Él encontró cuando nos salvó a través de su Hijo. Nosotros tenemos que ser transformados, ¿verdad?, para que podamos vivir y reflejar la gloria de Dios. Amén. Porque en el estado en que Él nos encontró y nos redimió, nos tiene que convertir en un instrumento útil para su gloria. Y aunque estábamos bien cómodos, posiblemente en la forma que éramos, en la forma que pensábamos, en la forma que hablábamos y en la forma que nosotros nos desempeñábamos, pues Dios, entendiendo mucho mejor, y no pidiéndole consejo a nadie, tal como hizo el alfarero, pues nos puede transformar a aquel vaso que es para la gloria suya. Amén. Y vamos a hablar de eso ahora cuando vayamos a través de estas preguntas. Bendito el Señor. Pregunta, ¿verdad?, obligada. Porque es una pregunta que él le hizo a Jeremías. Le dijo, ¿puedo hacer yo lo mismo que hace el alfarero con ustedes, casa de Israel? ¿Puede o no puede? Por eso, ¿no podré yo hacer de vosotros? ¿Puede? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del barro o está hablando del pueblo de Israel? Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de su pueblo, de sus hijos que él había sacado de entre las naciones para que fueran su pueblo. ¿Amén? Y él obviamente lo que está hablando es de querer moldearlo, hermano. ¿Qué da a entender respecto a Israel? Que se habían echado a perder, se habían corrompido. Ahora, diferente al barro, que no sabíamos por qué se había echado a perder. Respecto a Israel, ¿sabemos o no sabemos? Seguro, usted ha visto, esta es la octava ilustración. Las pasadas siete, lo que hablaban era del pueblo que había decidido dejar a Dios. Hermanos, después que dejaba a Dios, quedaba mal formado, quedaba corrompido, marred, como dice aquí en inglés, quedaba manchado, empañado, sucio y sin rumbo. ¿Podría o no podría hacer Dios con ellos y dejarlos tal y como Él siempre los había querido? Seguro que podía. Vamos a ver más adelante, mantenga. ¿Dios puede hacerlo? Seguro que puede hacerlo. Ahora bien, fíjese la expectativa que usted tenía cuando hablábamos del alfarero humano. Usted esperaría que la vasija saliera bien. Hablando del alfarero divino, de nuestro Dios, ¿qué expectativa usted tendría de la obra que Él hace? Comparándola con la del alfarero terrenal. Pues mire, si usted esperaba grandes cosas del alfarero terrenal, imagínese de Dios. No solamente eso, Dios tiene esa expectativa de sí mismo. La Biblia nos habla de que Él, muchas las cosas que Él hace, las hace por amor de sí mismo. Él se mantiene fiel por amor de sí mismo. Él no se mantiene fiel porque nosotros fuéramos fieles, porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que, si tenemos grandes expectativas para el alfarero terrenal, el alfarero humano, imagínate para el Señor. Esperaremos que fuera una obra perfecta. Y esa precisamente es la que Él quiere hacer con su pueblo Israel, en el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora le pregunto yo, hermano, ¿acaso ha cesado de obrar el Señor ahora en nuestros días? ¿Paró de obrar? ¿Está obrando Dios en nuestro día? ¿Qué piensa son las expectativas que Dios tiene con respecto a la obra que Él hace? Que sea perfecta. Ahora bien, piense esto, hermano. ¿Quiénes son los instrumentos de Dios aquí en la tierra? Nosotros, su iglesia. Ahora, Él usa otros instrumentos también. Aquellos que no necesariamente son sus hijos, porque Dios usa las otras cosas también. Ahora bien, aquellos instrumentos que Él ha salvado y ha limpiado y ha perfeccionado con la sangre de su Hijo, Él tiene grandes expectativas con ellos, porque ellos tienen que llevar a cabo la obra que se espera sea perfecta. Usted lo acaba de decir. Por eso es que el Señor dice, especialmente a través de la palabra de nuestro Señor Jesús, que Él decía, nadie, recuerda que estuvimos hablando hace poco en el contexto de un sermón, lo que cuesta seguir a Jesús, y a través de un contexto de la escuela bíblica. Hay un costo, usted no tiene que pagar por su salvación, hermano, pero hay un costo en la vida. No que con eso usted pretenda repagarle al Señor, porque eso es imposible, pero está en el contexto, por ejemplo, de el rey que iba a la guerra. Recuerda la parábola del rey que iba a la guerra, decía, ¿qué rey va a ir a la guerra y viendo que el que viene contra él tiene 30.000 y acá él tiene 10.000 o 12.000, no decide primero ver si aquel quiere hacer la paz con él antes de ir a pelear contra 30.000 con solamente 12.000 soldados? ¿O qué varón va a hacer una torre y primero no se sienta a calcular cuántos bloques, cuántos sacos de cemento, cuántas varillas, y si yo tengo todo el dinero para comprar todo eso, para que si no, no se le quede a mitad y la gente diga, mira, este quiso hacerla tan perfecta y no pudo terminarla, o mira, este rey quiso hacerse el más poderoso y salió burlado? Hay grandes expectativas que Dios tiene con nosotros, pero la clave es que nosotros tenemos que ser instrumentos perfectos en las manos del Señor. Ahora, ¿cuán perfecto instrumento es usted en manos de Dios ahora mismo? falta, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene que hacer esa obra para completar en usted? Dios nuestro alfarero a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿usted está terminado o no? Todavía Dios está trabajando con nosotros. Todavía somos el barro en las manos del Señor. Donde no hemos llegado a la perfección. Amén. Así que Dios está trabajando. Hermano, usted como testimonio, cuando usted ha crecido en el Señor, ¿qué actitud ha sido necesaria en usted? Mansedumbre, dice el hermano James. ¿Qué quiere decir? Que usted se deja. Exacto, humildad. Se permite que Dios trabaje. Es importante porque Dios le está preguntando a través de Jeremías a su pueblo, dice, no podré yo hacer lo mismo con el barro con ustedes. Dios puede, puede. Ahora, el pueblo quiere. Todavía no se sabe, vamos a ver más adelante. Dios puede y quiere moldearte a ti. Tú quieres. Es lo importante para la gloria del Señor. ¿Cuál es la intención de Dios con su pueblo Israel? ¿Moldearlo a, y que llegue a qué? A la imagen, como Él quiere. Dice que Él, si usted busca el contexto del Nuevo Testamento, dice que Él compró para sí un pueblo santo, celoso, de buenas obras. Y en la carta de Pedro dice, vosotros sois lo primero que encontró, dice, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, ¿qué para? Que se fueron sacados, ¿verdad? ¿Para qué? Las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense todos los títulos que Él te da a ti como su hijo, la expectativa que Él tiene. Pero para tú poder lograr eso, no es por tu fuerza, pero tienes que permitirle a Dios que trabaje. A lo mejor dirás, yo linaje escogido, yo real sacerdocio, ni real ni sacerdocio, dirá uno. Pero ¿y cómo Dios dice eso? Pues si yo lo hice porque es verdad, hermano. Lo que pasa es que esos no son los atributos tuyos de nacimiento. Esos son los que Él te imputa a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa es una obra en progreso, amén. Falta terminarla. Gloria sea al Señor. ¿Usted quiere? ¿Cómo es el barro en manos del alfarero? Eso lo buscamos ahorita. ¿Cómo hace el barro? Ahora, ¿será el pueblo de Israel barro o no? ¿Será usted barro o no? ¿Sabe lo que quiero decir con barro? No es que usted salió del polvo y vuelva al polvo. El barro se dejaba moldear. Israel, ¿se dejaría moldear? Vamos a ver ya mismo. ¿Usted se deja moldear? ¿O hace fuerza? Más o menos chiquitos cuando se caen el piso en una javieta. Ustedes se trincan así pensando que pesan más. Y da la impresión que pesan más. No, mover así para que no lo agarre. ¿Ok? Y esto ya lo hablamos. El simbolismo de el barro querer o no querer. En la primera ilustración, el barro no presentó resistencia. ¿Y en qué terminó el barro? En una vasija buena. Porque no dice aquí que volvió y se rompió y la hizo. Da a entender de que la hizo una nueva vasija y quedó bien hecha. El barro se dejó moldear. Vamos a ver ahora este barro llamado Israel. Bendito sea el Señor. Vamos viendo. Fíjense en Filipenses 1:6. Se lo estudiamos hace poquito. ¿Recuerda? Estando persuadido de esto, le decía Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quiere decir? Usted como pueblo de Dios, usted es una obra que ha sido comenzada y debe estar en progreso para darle gloria a Dios. Digo debe porque Dios quiere, hermano. ¿Y usted? ¿Sabe por qué digo esto? No es por querer ser el más listo, Dios, pero es que a través de los años, hermano, yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas en las iglesias, y hay muchísimas, le voy a decir, la gran mayoría, se quedan sin crecimiento en Cristo. ¿Por qué? Pues, hermano, mire el contexto aquí. El barro se dejó moldear. Y Dios quiere perfeccionar esa obra que Él empezó. Cuando Él te salvó, si tú has confesado a Cristo como Salvador y le estás sirviendo, Él te salvó e hizo un contrato contigo. Él decidió usarte tal y como tú estás. ¿Sí? Es como cuando usted compra una tartana de eso, una calandria, un carro viejo en un dealer, dice, que ganga, me costó $200. Por eso está mohoso, está deshielado, le liquea todo, la pintura, el chasis está pasado de un lado a otro, las gomas no sirven, ¿ah? La capota liquea, el plafón se le cayó, pero de momento viene el Señor y dice, lo voy a llevar a restaurar, y allá le arreglan el motor. Y allá le dan un trabajo de pintura, y los que critican de afuera, ¿qué dicen? Pero un carro que costó $200 y le está pidiendo un trabajo de pintura que vale 1200. ¿Pero qué es eso? Ese hombre está loco. Ese motor está explotado y él le pone un motor nuevo. Y allí va y le pone todos los cables nuevos y le cambia la bombilla y le cambia el plafón que estaba haciendo cocotada la tela. Se la pone nueva. Le pone bondo por todos lados, arregló nuevo, le puso una goma a aro de eso, a todo fuerte, y dice, pero ¿cómo es posible? Dirán. Una persona gaste tanto esfuerzo en un carro que valía más la gasolina que tenía adentro que lo que valía el carro. Manito, porque Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Piensa usted cuán adecuado era usted para que Dios lo usara? Dios lo usaba. No había forma. Mas sin embargo, cuando Él te salva a través de Cristo, Él hace precisamente eso. Él te toma y no te puede usar así. Se empieza a transformar a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, donde había malas costumbres, Dios pretende reemplazarlas con buenas costumbres. Donde había posible hasta una mala apariencia, ¿sabes? Hay gente que están así como si le hubiera dado algo en la cara, entonces te va bien amargado, pues cuando conocen a Cristo, dice, gloria a Dios, el gozo del Espíritu Santo, y empiezan a cambiar, de momento como que los músculos se empiezan a acostumbrar a que uno se puede reír y estar gozoso en la vida, y entonces ve todo diferente, como lo ve Cristo Jesús, como lo ve el Señor, le dice, todo esto se puede restaurar, todo esto se puede hacer bien, empezando por mí. Entonces empieza a cambiar lo que llaman la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Y suena algo tan técnico, pero básicamente es que tú ves el mundo como Dios lo ve. No como el mundo lo ve, pero lo ve como Dios lo ve. Empieza a cambiar tu vida, Dios empieza a transformar tu vida. Pero hay que dejarse, ¿no? Hay que ser como el carro, como el barro. El carro no pone resistencia. El carro dice, ay, sí, toda la restauración que tú me quieras hacer, darla. Porque no se puede poner peor de lo que estoy. Lo mismo hace el barro, me dice el Señor. Ahora bien, en el tercer punto, ¿verdad? Y vamos a ir contestando el asunto de, y la pregunta de si Israel quería dejarse moldear o no, ¿recuerda? Él dijo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero hace con el barro, literalmente, casa de Israel. Dijimos que el alfarero humano puede cometer errores. El alfarero divino no comete errores. ¿Vio la diferencia? Ahora, la obra que él hace, el alfarero divino, puede ser echada a perder por la misma obra. ¿Cómo va a ser? Pues desde el libro de Génesis empieza esta historia, hermanito. La obra perfecta que Dios vio que todo era buena y buena en gran manera, la echó a perder el hombre por su rebeldía. Así que la obra del alfarero, aunque perfecta, puede ser echada a perder por su propia voluntad, por la voluntad de la obra misma, del hombre en este caso. Esto es una foto real de una estación de trenes allá en Francia, en 1895, cuando era completamente novedosa en su tiempo, porque estaba toda sincronizada y controlada. Estas son de estas estaciones, usted no se ha visto, que llega y la máquina rota. Tiene una base que rota, y rota para diferentes pistas, diferentes tracks. Pues esa era esta. Lo único es que cuando llegó a la rotonda, se supone que parara, la máquina no paró por un error del conductor, del maquinista, se llevó enredado todas las vallas de seguridad que habían, y no paró con todo eso, y rompió el muro ahí y cayó a la calle. Y de hecho pereció una persona que había acá abajo, según dice la historia. Pero imagínense, hermano, mire qué clase de caída esa, y quedó como si hubiera sido, parece como si fuera una atracción en un parque de esas diversiones. No, hermano, sucedió. De hecho, en ese lugar ahora, ya no es una estación, pero hicieron un monumento igual a este, conmemorando, no sé qué cosa había que conmemorar, pero conmemorando cuando pasó esto, 1895, ¿vio? Así que lo que era perfecto, según el que diseñó todo este sistema, pues el maquinista con un simple desliz, ¿verdad?, se llevó enredado todo eso y echó a perder. ¿Cuántas cosas no echó a perder ahí? Hasta perdió la vida de una persona allá abajo. Bendito sea el Señor. Así que las decisiones nuestras pueden echar a perder la obra que Dios hace. Vamos a leer estos versos, versos del 7 al 10. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Ya Amba leyó, leyó Carlos, ¿quién quiere leer? David, gloria al Señor, vamos a leer con David.
En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.
Fíjese que ahora Dios está preguntando, o sea, está hablando, ¿sí?, acerca de dos posibilidades. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero, dice, si esos pueblos se convirtieran, o sea, se arrepintieran de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Hermano, el mensaje de Dios que está aquí es el mensaje que Él ha repetido a través de sus profetas. El mensaje de hoy. Si usted hoy anda perdido en pecado y usted no se arrepiente, en un instante va a venir condenación. Pero dice, pero si usted se convierte de su maldad, y eso sabemos que lo hacemos a través de Cristo Jesús, entonces Él se va a arrepentir, o sea, Él va a desistir de hacer ese mal que pensaba hacerle. Mal según nuestra injusticia, hermano. Porque a veces mal uno piensa que es que Él nos va a hacer un mal que nosotros no nos merecíamos, y es todo lo contrario. ¿Vio? Y es sencillo, hermano. El que no lo quiere entender es este mundo de ahora, porque no quiere aceptar que Dios es, ¿se acuerdan la palabra que dijimos ahorita?, soberano, y que Él decide hacer lo que Él entiende hay que hacer. Y Él decidió de esa forma, ¿no? Personas que tienen un problema con la autoridad basado en su rebeldía tienen problemas con esto que Dios dice. Pero es que es tan sencillo, hermano. Dos cosas, usted las ve bien claras. Le sigue diciendo: y en un instante hablaré de la gente y del reino No, ahora no para arrancar, derribar y destruir, sino para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Dice, vuelve y dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Eh? Pues como que explica lo mismo que dijo al principio. Qué es sencillo. Es tan sencillo que da vergüenza, hermano. Pero las personas hoy día lo complican tanto. Es sencillo. Manuales de teología. Y que cómo relacionarse con Dios. Todo eso está bien. Pero es tan sencillo. La expectativa de Dios es que nosotros como su creación, nosotros más aún como su pueblo adquirido, pues hagamos lo que Él dice, hermano. Mire, lo más fácil del mundo, no hace falta ni cerebro para esto, perdona que se lo diga así. No hace falta ni cerebro, usted haga lo que Dios dice. ¿Ya? Las complicaciones y los volúmenes en la enciclopedia se escriben cuando la gente trata de explicar cómo darle vuelta o cómo irse de por el lado a que Dios quiere y tiene el poder para que tú hagas lo que Él quiere. Sencillo. Hay personas que explican un montón de cosas, ay, que tú me ibas a hacer esto y lo otro. Una persona, una vez escuchaba yo argumentando de por qué que esa persona jugaba lotería. Y entonces decía también que era cristiano. Y decía, pero es que eso es mutuamente exclusivo, porque era ingeniero esa persona, o sea, entiende esos términos. Mutually exclusive. No, yo no encuentro ninguna, ninguna contrariedad, decía él, bien fino le ponía, en que uno sea cristiano y que le juegue a la bolita y con el juego de lotería. Y yo le decía, pues entonces, pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el argumento tuyo? No, porque es que uno tiene que ayudarse y Dios no encuentra nada malo en que uno se ayude. Y yo digo, fíjate, sí encuentra malo que uno se ayude, porque la palabra del Señor lo que nos enseña es que nosotros dependamos completamente de Él. ¿Ves? A Dios no le gustan las muletillas. Ni las manitas de azabache, ni nada de esas cosas que uno usa en su mente para tratar de completar la obra que Dios quiere hacer. Porque o le creemos a Dios o no le creemos. El que juega bolita es el que no confía en Dios. Y el que no confía en Dios no le agrada. Dice, sin fe no podemos agradar a Dios. Es tan sencillo como eso. Ah, pues tú lo ves muy fácil. Mano, pero si es que es sencillo. Es como si alguien fuera un día a argumentar que por qué es que un hombre pues puede ser adúltero. O el mismo argumento que ahora usan, por qué los homosexuales pueden ser cristianos también. Ah, sí, sí, exacto, y casarse, dicen. Oye, exacto, y ser ministro también, pretenden. Bueno, pero es tan sencillo. Ah, que la Biblia no lo condena, dice. Claro, pero ¿qué Biblia están leyendo? Dice, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni un montón de otras personas más, heredarán el reino de Dios. Lo dice claro. Y no es porque ese pecado, como dicen algunos, sea peor que otro, es pecado también. Dice, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los nada. Ni los avaros, ni los idólatras, nada. Porque, fornicarios, porque nada de eso, hermano, ha sido puesto bajo la obra salvadora de Cristo. Porque a todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es salvo. Salvo de la condenación. Por lo tanto, si allí dice que los fornicarios no heredan el reino de Dios, pues quiere decir que los que van a heredar el reino de Dios, que son los hijos de Dios, pues no son fornicarios. Eso sí es mutual exclusive. ¿Ves? Ahí es que está el mutual exclusive. Pero hay personas que no quieren entender eso. Tan sencillo que es fácil. Tú lo entiendes, ¿verdad? Ambas lo entiende perfectamente. Personas que le hace tan difícil. Pero es por las trancas mentales que se pone uno, ¿vio? Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? La palabra. Vamos a explorarla a través de esta pregunta. ¿A qué está resuelto Dios? Dice el verso 7. ¿A qué? ¿A qué? Arrancar, derribar y destruir. ¿Cuánto se va a tardar? En un instante, hermanito. ¡Fua! En un abrir y cerrar, un pestañeo. Hermanito, ¿tendrá derecho él a hacerlo? ¿Puede? ¿Quiere? No quiere, pero puede. Pero lo hará aunque no quiera. ¿Por qué? Porque es su palabra, él es Dios y él no va a ir en contra de lo que él dijo que iba a hacer. Porque él no es hombre, ni hijo del hombre, para que se equivoque ni para que mienta. Dios, importante. Así que, en el 7 nos dice que está resuelto a arrancar, derribar y destruir. Pero en el 6 está diciendo que él quiere moldear. Lo que está diciendo es, yo quiero moldear. ¡Podré! Él puede, pero lo que está queriendo decir es, en el 6, ¿podré si ustedes me dejan? Dije, porque si no, estoy a ley de un instante para arrancar, derribar y destruir. Usted recuerda el contexto histórico de Jeremías que habían presentado, ¿verdad? ¿Qué había pasado con el reino del norte, Israel? Se lo habían llevado cautivo a Babilonia. Quedaba el reino más chiquito, que era el del sur, de Judá. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y Jerusalén. Israel y Judá. Dios le estaba dando un chance a Judá. Pudieron haberse llegado primero al más chiquito antes que el grande. Lo dejaron a Judá por amor a David y a sus hijos. Esa fue la promesa. Por eso le dice, ustedes están buscando que mi justicia se ejecute sobre ustedes, pero yo no puedo obviar mi justicia. ¿Podré yo hacer con ustedes como el alfarero hizo con el barro? Pregunta que les hago, dirían, si fuera guadillano. Dice, porque ya estoy a ley de... Es como cuando usted ve una hierba mala y usted hace así, la tiene agarradita por el tallo y dice, estoy que si se me va el balance, la arranco. ¿Vio? Ahora bien, ¿se podría evitar? ¿Cómo se puede evitar? ¿De quién depende, hermano? Depende del barro, depende del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, dependía. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto demoraría en resolverse, hermano? En un instante también, hermano. ¿Vio? Que no es una solicitud a un sistema gubernamental la que usted está poniendo. Usted está yendo donde el Rey de Reyes y él decide en el instante, hermano. Cuando tú vas donde Cristo y le dice, Cristo, salva mi alma, ¿cuánto se tarda en salvar tu alma? ¿Vio? ¿Por qué? Porque ya la obra redentora él la hizo. Lo único que tú estás es acogiéndote a esa bendición. Él pagó por eso en la cruz ya. Ahora bien, importantísimo, hermano. Por eso es que hay ciertos hermanos que tienen cierta doctrina que cometen unos errores tremebundos con esto. Mire, mire cómo dice, ¿podré yo hacer como el barro? La respuesta a eso es, puede. Pero querrá el barro. Hay personas que hoy en día piensan que Dios puede salvar a todo el mundo, y es cierto, pero piensan que Dios puede salvar a personas aun cuando las personas no quieran. Y que Dios puede transformar las personas aunque las personas no quieran. Eso simplemente suena como lo más grande dentro de la soberanía de Dios, pero simplemente no es así. Que Dios ha decidido en su soberanía que esa decisión de si tú quieres que Él te transforme o te salve o no, la tengas tú mismo. Y aquí lo dice, por eso es que Él dice, Él lo hubiera dicho, yo lo voy a transformar a como dé lugar, quieran o no quieran. Y Él dice, no, podré yo, si ustedes me lo permiten. Amén. Por eso Dios te va transformando, pero tiene que permitirle que Él te transforme. Tienes que querer que te transforme. ¿Es un pacto incondicional? Esto que menciona del 7 al 10. ¿O es un pacto condicional? ¿Condicional por qué? Porque depende del deseo del pueblo. ¿Vio? Sí, dice, sí, ahí está el asunto. Ahora bien, esta advertencia y esta oferta, ¿aplica hoy? ¿Aplica? ¿Puede ser usted salvo de la condenación? Sí. ¿Cuánto se tarda? Sí, lo que pasa es que Dios decía sí o no, para que la pregunta, ¿verdad? Decía, es que antes decía cómo. Ah, bueno, era un pacto condicional o incondicional, exacto. Lo voy a completar para que vean que hay dos opciones. Sí, yo la modifico. ¿Sí? ¿Un pacto condicional? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Dios con me arrepentiré? Quiere decir desistir de la idea. Quiere decir con eso que Dios se está arrepintiendo de un error. Hay personas que dicen eso. Yo lo pregunto porque hay personas que dicen que cuando Dios dice se arrepiente, que Él se arrepiente porque hizo algo mal. No es lo mismo. Arrepentirse quiere decir desistir de la idea. ¿Por qué? Si se arrepintiera el pueblo, ¿verdad? Entonces, como dice 2 Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, sí, entonces, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mismo pacto condicional que está hablando aquí. De hecho, para casi la misma época. 2 Crónicas 7 en adelante, prácticamente la misma época que estamos hablando. Pensamiento. Es fácil pensar que nosotros seríamos incapaces de caer en la misma trampa que cayó Israel. A veces uno dice, no, la verdad que Israel no hay quien se le para al lado, porque cuidado que esa gente eran telcos y necios. Yo no soy así, diríamos nosotros. Sin embargo, hay que notar con cuidado la raíz del problema, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Israel a ser como estaba? Cuando Dios los acusó de infidelidad, ¿qué habían hecho? Estaban adorando otros dioses. Usted dirá, pero es que esos son pensamientos de gente inculta, eso está adorando muñecos. Hermano, pero hoy hay día que hoy hay gente que adora muñecos hoy también. En el siglo XXI, y los cohetes están en el espacio y están los telescopios orbitando y una tecnología y las computadoras, la gente adorando muñecos también. La revelación de Dios lleva miles de años a través de su palabra y la gente todavía adora muñecos. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Y hacían alianzas con otras naciones que no tenían temor de Dios. Muchas personas hacen eso también. Pretenden que desear a Dios, pero a la misma vez se asocian con aquellas personas que no buscan agradar a Dios. ¿Qué? No dependían de Dios para su protección. Análogo con el que juega lotería. El que juega lotería no depende de Dios, depende de que un día la suerte le sonría. ¿Eh? En otras palabras, imitar la manera de ser del mundo pagano, que fue lo que hizo Israel, y hoy en día muchos lo quieren hacer para resolver sus problemas, le va a llevar a la misma condición, hermanito. Confiaron ellos en medios humanos en vez de hacerlo en el Señor. Quisieron ser como los pueblos vecinos, bendito sea el Señor, incluyendo tener reyes, bendito sea el Señor. ¿Habrá una tendencia semejante hoy entre el pueblo de Dios? Uy, hermanito, tanta gente de pueblo de Dios, tantos cristianos, vamos a llamarle así, hermanos en la fe, que pretenden buscar la aprobación y la gloria y el reconocimiento del mundo, hermano. Completamente erróneo. Quieren justificar y valorar sus ministerios según la acogida que tengan en el sistema de este mundo. Digo yo, ¿a quién le están sirviendo? ¿Al sistema de este mundo le están sirviendo al Señor? Nosotros, de manera individual, ¿estamos buscando aprobación de las cosas que hacemos de gente o de este sistema del mundo? ¿O estamos esperando que sea Dios el que nos pase revista? Es importante. Acuérdese que lo que llevó a Israel a la condición que estuvo y a ese ultimátum que le está poniendo Dios aquí es precisamente pretender valerse por sí mismo y no querer la ayuda de Dios, ni hacer caso del llamado que Él hace. ¿Amén? ¿Podrá suceder? Y otro pensamiento es, usted como pueblo de Dios, aunque Él te ama, Él tiene que corregirte también cuando desobedecemos. Así que Él puede corregirte y lo va a hacer. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a la última porción. ¿Se acuerda que estaba preguntando, ¿podré yo? Mire lo que estoy a punto de hacer, pero me puedo arrepentir en un instante. Pero depende de ustedes. Mire esta nena cómo está. No oigo, no lo oigo, ¿verdad? Se ve que la foto es de tiempos de antes, ¿verdad? Porque como que el peinadito y el trajecito, ¿verdad? Parece de que era como allá de los 60 o los 50, ¿verdad? Un poquitito vieja, ¿verdad? Dice, Dios tiene un plan para todos, pero no todos escuchan. Vamos a ver esos últimos versos de Jeremías 18. ¿Algún hermanito valiente? Pero quiere leer. ¿Quién quiere leer? Cataqué, manito Cataqué. Cataqué, lee hasta, te voy a decir.
Empezando del 11, ¿no?
Sí, puedes leer empezando del 11. Y puedes leer hasta el... Sí, lee hasta el 13. Y la manita de Úrsula del 14 al 17. Amén.
Amén.
¿Cómo dice?
Dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértese ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel.
Amén. Anita Dulce, versículo 14 al 17, deja que tenga aquí el...
Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición.
Amén. Usted vio, hermano, fíjese lo grande aquí. Ahora se lo traduce, hermano, directamente, como diríamos, mire, palabra simple, en arroz y habichuela, como dirían, sencillo, en el verso 11, se lo dice directamente. Le habla, esta advertencia es para todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén. Yo tengo y estoy disponiendo el mal contra ustedes, como decía el verso 7, bendito sea el Señor. Y lo tengo ya todo preparado, dice, lo tengo trazado los designios, pues, yo sé claro lo que voy a hacer con ustedes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Se lo vuelve y se lo repite, hermano. Pero mire la contestación. ¿Qué dijeron? Es vano. Es en vano. There is no hope, dice en inglés. It's no use, diría. ¿Ah? It's finished. No queremos que hagas nada. Vas a hacer como has dicho que vas a hacer con nosotros. Es lo que le están diciendo. ¿Por qué, hermano? Mire cómo dice el pueblo. Exacto, dice, ahora mismo vamos a hacer lo que cada uno de nosotros pensamos en nuestro malvado corazón y vamos a seguir detrás de los ídolos. Hermano, algo semejante sucedió cuando Josué le dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses del otro lado del río, de la tierra, los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y al final le dicen, no podréis servir a Jehová. Eso fue profecía de parte de Josué. Porque ahora mismo están diciendo que lo van a hacer, pero van a terminar no haciéndolo. Ahora bien, aquí ni a eso llegaron. Dijeron, no hay chance. Porque nosotros, aún con esa advertencia de destrucción que tú nos estás diciendo, con todo eso nosotros vamos a seguir haciendo siempre, como dijeron por ahí, lo que nos venga a la gana. Por más feo que suene, eso en realidad es lo que le estaban diciendo al Señor. Olvídate. Olvídate. Porque nosotros vamos a seguir yendo detrás de los muñecos. Y vamos a seguir haciendo cada cual sale de nuestro malvado corazón. Recuerda que estábamos hablando del corazón engañoso. Ese mismo corazón engañoso, con él es que ellos querían quedarse, hermano. Y qué cosa más triste. Hermano, hay gente así hoy. Hay gente así. Hermano, hay personas que ven un tratado, hay personas que oyen la palabra, hay personas que ven los stickers. Está tu alma salvada. Hacen, pues son palabras profundas, me decía una persona hoy, se quedaba mirándolo así. Hay que darle casco a eso. Sí, yo le decía, ¿sabes? Yo le decía, el casco es lo de menos, es decidir qué vamos a hacer. Porque lee el otro del otro lado, por el lado de acá. ¿Ah? Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay que ver, decía. Pero hermano, la decisión, hace falta una decisión de la persona. A veces las personas dicen, wow, qué clase de cuadro más tétrico me ha pintado el Señor aquí, se lo pintó a Israel, pero dicen, bueno, no salva a nadie, olvídate. Que sea lo que Dios quiera. Y le dejan la decisión hecha tal como está. Si te quedas como está, hermano, Dios no va a tener opción, aunque no lo quiera, sino condenarte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Yo soy el Cordero de Dios, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo, Jehová en el 13, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosas semejantes. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Como que dice, ¿en qué cabeza cabe que el pueblo que yo escogí, entresacado con mi mano, criado a mano, como diríamos, y entonces ahora viene y me sale con esta poca vergüenza, diría, con esta terquedad, con esta necedad? Es algo inconcebible, y todas las naciones lo iban a ver. Dice, mira, Dios les habla por profeta y ellos no quieren escuchar. Ellos que son testigos de las maravillas de Dios, y los pueblos vecinos también, habían probado el poder de Dios en su contra mayoritariamente. Mira cómo está. Mira el 14, pues dice, faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Como quien dice, ¿puedo yo hacer o no estas cosas? ¿Podrá impedir que estas cosas sucedan? o sucedan, ¿no? Pues de cierta forma, de la misma forma que yo hablé juicio contra ellos, así sucederá. Terrible eso, hermanito. Hermano, por eso que dicen que no hay, ¿sabe el refrán, verdad? Que no hay más ciego y no hay más sordo o peor sordo, el que no quiere oír. Y dicen, al buen entendedor, estos son esos refranes. Explica eso precisamente. Personas que no quieren oír, como esa niña, ¿verdad? Y posiblemente estaban hasta con esa misma actitud. Mira lo que dice Dios. Hoy hay personas así, hermano. Andan, mire, andando a lo loco, sin saber exactamente qué es lo que Dios tiene para ellos. No lo quieren ni probar, ni lo quieren considerar. Y Dios ha querido darle bendición y vida eterna a través de su Hijo Cristo. Bendito sea el Señor. Mire el verso 16, dice, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como quien dice, ay, qué ridiculez ha hecho este pueblo. Qué calamidad les ha caído, pero es que Dios se lo advirtió y mire, ellos ni caso le hicieron. Hermano, así está nuestro pueblo hoy día. No se confunda con que en donde quiera se meta la cara hay una iglesia. Hay gente que piensa que eso ya la suerte está echada. Hermano, la iglesia es un edificio donde la gente se mete. Dios lo que está buscando es personas que hayan sido salvas a través de su Hijo Cristo Jesús. Si usted está congregándose porque usted está asustado, si usted está congregándose porque no hay más nada que hacer, si usted está congregándose porque tiene remordimiento, si usted está congregándose porque hay una buena enseñanza moral en la palabra, sépase que usted no es salvo. Si usted se está congregando porque usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador y usted le ha pedido a Él que le salve y le perdone sus pecados y transforme sus malos caminos en buenos caminos, entonces ahora sí estamos en la razón correcta. Por eso es que asegurémonos de que seamos salvos. Porque si no, el mismo designio malo que estaba aquí es el que le espera a todo el mundo. Porque Dios eventualmente va a pretender que aquel que no haya sido salvo, no haya sido moldeado como el alfarero, él va a tener que desechar. ¿Podrá desechar él el barro que se puede moldear? Bueno, si vamos a leer ilustraciones, lo que trataba de ilustrar era que el barro, mientras está moldeable, él lo va a querer moldear. Hermano, ¿pero qué pasa cuando el barro pasa por el horno y se cuece? ¿Se puede moler y volver a formar? No se puede, ¿verdad? Es como el vidrio. Se cae el vidrio molido, digo, el vidrio se puede derretir y todo eso, pero no va a venir alguien a coger el vidrio y hacerle así, formarlo. Perdió la forma, como dicen, se cayó y perdió la forma. Moldearlo, sí, el barro, pero cuando está sólido ya no se puede. Hermano, hay una diferencia. Es el mismo barro, pero ya hay uno contra el cual, ¿qué es lo único que se puede hacer? Romperlo, hermano. ¿Llegará eso realmente? Vaya a ver al capítulo 19 para que usted vea. Bien. Capítulo 19. Así ha dicho Jehová, dice, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y por ahí sigue hablando de todo lo que estaba pasando. Y en el verso 10 le dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad. Como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Hay un momento dado, hermanos, cuando ya Dios no va a pretender restaurar. Dios va a pretender completar la obra de justicia que Él empezó. ¿Sí? Hermano, pero ya cuando llega ese momento, ya es en la última instancia. Dios lo que quiere es que hoy, mientras el barro está blandito, mientras hay tiempo, que aquellos procedan al arrepentimiento y se dejen moldear por Dios. Pero va a llegar un momento, hermano, que vamos a estar ya rígidos. Y no va a haber forma. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? Esto no se predica mucho, hermano, porque en los días que vivimos hoy, las personas no quieren escuchar estas advertencias. A las personas les gusta el mensaje acaramelado. La palabra de Dios tiene mensaje acaramelado, pero yo tengo que predicar la palabra completa, ¿eh? Porque hay una advertencia. El principal propósito de Dios es salvar las almas. El principal propósito de Satanás es evitar que la gente conozca el plan de Dios y se eche a perder. Se endurezca, se cristalice, se solidifique y después no pueda ser instrumento en las manos de Dios. Y sucede eso hoy día, hermano. La advertencia y la oferta de Dios está abierta, pero muchas personas, ¿verdad?, se están endureciendo. Pasa como con la semilla que cae en el terreno malo, cae en el camino, cayó en las piedras, cayó entre espinos, no entienden la palabra, los afanes de este mundo la ahogan, ¿vio? O simplemente permiten que Satanás robe la semilla que fue sembrada de la palabra en su corazón. Cualquiera de las tres circunstancias son señales de endurecimiento en la vida de las personas. Y Dios ciertamente quiere evitar que ese momento llegue. Llega un momento dado que las personas se endurecen de tal forma, hermano, que ya en su corazón entenebrecido, como dice Romanos capítulo 1, como ellos quisieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, que ahora no pueden entender la palabra del Señor, no pueden considerar lo que Dios está haciendo a través de su Santo Espíritu. Qué triste esta situación. Esta ilustración es la que Dios quiere evitar. La del barro quebrado, ¿ves? Como vemos a Jeremías tirando la vasija ante los ancianos de Jerusalén, para que ellos pudieran entender, hermano. ¿Habrán entendido? Hermano, diciéndoselo en el arroz de habichuelas también no lo entendían. ¿De qué es síntoma eso? De que estaban como la vasija, exacto. Estaban ya. Mira la contestación. Usted la vio. En el verso 12, es en vano. Pregunto, ¿está usted dejándose moldear en las manos del Señor? ¿O necesita ponerse a disposición de Dios? ¿Es usted salvo por Cristo en esta hora? ¿Está usted claro? Si hoy usted muriera, ¿usted va con Cristo? ¿Está seguro? Asegúrese. ¿Se puede uno asegurar? A través de Cristo Jesús. Vamos a ver estas conclusiones, mis hermanitos, para resumir. Cuando Dios nos llama a hacer algo, vamos a hacerle caso. Hay que hacerle caso. ¿Qué Dios está mandando a hacer? Arrepiéntanse de su mal camino, está diciendo Israel. Hay que hacerle caso. No pretendemos hacer como Israel, que quería saber más que Dios. Aunque no siempre va a resultar, hay que ser diligente y persistente en tratar de redimir. Cuando yo pongo redimir aquí, es la obra que se supone que usted haga, no es que usted va a redimir la gente, pero usted tiene una obra como cristiano de predicar el Evangelio. ¿Amén? En todo momento. Cuando digo no siempre va a resultar, es que no todo el mundo al que usted le va a predicar va después a creer en Cristo para salvación. ¿Verdad que no? Pero como quiera, hay que seguir, ¿ah? Hay que seguir trabajando para la obra del Señor, para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aprendimos aquí también que Dios es soberano. Es de que Él ha decidido que si el barro quiere dejarse trabajar, Él lo va a trabajar. Él podía haber decidido que iba a trabajar al barro como quiera, pero como Él es soberano, Él decidió que Él iba a tratar de esa forma. ¿Vio? Y así es que hace. El barro humano, en este caso, por su actitud y actividad, afecta mucho la obra de Dios. Porque depende del barro si quiere dejarse moldear o no. ¿Qué cosa más ridícula? El barro, que es moldeable, que no se quiere dejar moldear. Pero lamentablemente hay muchas personas que están así hoy. ¿Ok? Así que, consejo para terminar. Los 8 mensajes aquellos que vio de Jeremías, ¿recuerdas? Del cual este que acabamos de ver es el octavo, el último. Demuestran que Dios no toma a la ligera las transgresiones de su pueblo. O sea, Él no se está haciendo la vista larga, ¿eh? Él quiere que seamos diferentes y que el mundo sea consciente de su pecado al ver que nuestras vidas son distintas, ¿eh? Por eso ilustro aquí. Ve los tulipanes. Uno que es rojo y otro amarillo, ¿no? ¿Qué diferencia ver nuestros vecinos en nuestra vida? Es obvio que somos cristianos. Si hay algún pecado que arruine nuestro testimonio, confesémoslo hoy al Señor. Pidámosle que nos dé poder para vencerlo. Dejemos de ser como los demás y seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios, qué bueno. Mire Romanos 9:21, 20:21 dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero, más sin embargo, Israel quería decir, no me formes así. A mí me gusta de esta forma. Eso es lo absurdo de lo que quería hacer Israel. Y aquí ilustra perfectamente lo que está hablando Jeremías allá en el capítulo 18. Bendito sea el Señor. Y para terminar, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿recuerda? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro, hermano? El Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, está puesta dentro de ¿qué? De este cuerpo humano, ¿ok? Que se va a ir desgastando, que no es eterno, ¿ok? ¿Para qué? Para que en lugar de depender de nosotros, dependamos del Señor. Bendito sea el Señor. Pregunta, duda, hermano. Comentario. Algo que se me haya quedado, algo que no haya estado claro. Amén. Pues si Dios permite, la semana que viene continuamos con los sollozos del siervo de Dios. A Jeremías aquí. Y vamos a estar hablando de profetas buenos y profetas malos. Vamos a ver en Jeremías 21 al 26. Amén. Si Dios permite, este 26 de mayo, el próximo martes. Bendito sea el Señor. Amén. Repase esos 6 capítulos. Venga preparado para entonces estudiar la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Pues hermanito, vamos a estar de pie. Vamos a bendecir al Señor ahora con una oración y pedirle que Él nos ayude. Queremos orar para que si alguno de nosotros hace falta que tomemos una decisión hoy, la hagamos, mi hermanito. ¿Ok? Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por ser bueno con nosotros y darnos ahora, Señor, esta oportunidad para, Señor, poder estudiar tu palabra y poder esperar, Señor, que tú nos hablaras a través de ella y de tu Santo Espíritu. En esta noche, Señor, estamos bien agradecidos que tú nos hayas dado este privilegio, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haya hecho comprender tu palabra. Oh, Señor, si hubiera algo, Padre Santo, que ciertamente necesitaríamos nosotros más tiempo en meditación para entender, Señor, permite que con tu Espíritu Santo podamos, Señor, con nuestra propia mente, modificada por ti, Señor, y bendecida por ti, comprender estas verdades tuyas, Señor. y que seamos valientes, Padre Santo, para vivir en ellas y por ellas, Señor. Transforma, Señor, nuestras vidas de acuerdo a la imagen de tu Hijo Cristo, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que cuando oímos esa meta que tú tienes, Señor, nos parece a nosotros que hay tanta distancia todavía, Señor. Cuando miramos las virtudes de tu Hijo Cristo y miramos nuestra condición, nos damos cuenta, Señor, que falta tanto, Señor. Por eso, Señor, tú quieres ir, Señor, a tu paso. Y a veces nosotros queremos ir a otro paso. O a veces no queremos ningún paso. Ten misericordia de nosotros, Señor, y moldéanos de acuerdo a como tú quieres, Señor. Ayúdanos nosotros a confiar plenamente en ti, Señor, también. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no te ha conocido como Salvador, quisiéramos dar la oportunidad ahora. Si alguno no está seguro de su salvación hoy, hoy es el momento para estar seguro. ¿Eh? Él ha provisto para estar seguro. Si tú hoy pasa algo y no sabes a dónde vas a ir a dar, hay forma de estar seguro, el Cristo es. No simplemente confesarlo como Salvador, dice que me confesare con su boca de que Jesús es el Señor y creyere de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Lo dice la palabra del Señor. ¿Hay alguien que quiera ser salvo en esta hora? Alguien que no esté salvo, que quiera ser salvo. Padre, te damos gracias muchas en esta hora. Y ahora, Señor, también te pedimos tu bendición al salir de aquí. Permite, Señor, que nos cuides en el camino y nos des un descanso bueno, Señor, para el día de mañana. Permite, Señor, también que estés con todos los jóvenes, Señor, y niños que terminan la escuela ya, Padre Santo, y que les prospere, Señor, en sus estudios. Terminen, Señor, todo el año escolar en bien y que, según, Señor, su esfuerzo, así mismo, Señor, seas tú justo con ellos, Padre Santo. Ahora, Señor, te pedimos que nos acompañes y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Cristo Jesús.